Causa Pendiente.
La histórica cumbre que reunió a Roosevelt, Churchill y Stalin en febrero de 1945 en Yalta terminó por definir los acuerdos para establecer un nuevo orden político mundial. Los máximos responsables de las tres potencias se distribuyeron la geopolítica del planeta cuando aún no había finalizado la segunda de las guerras mundiales. Se sentían seguros del triunfo, sabían que solo tenían que coordinar las acciones para desarrollar las últimas batallas y derrotar a las naciones del eje. El hecho clave para saberse triunfadores había ocurrido meses antes, en agosto de 1944, cuando 1 millón de soldados aliados lograron desembarcar en Normandía, abriendo brechas en la defensa alemana hasta llegar a París y recuperar Francia después de 4 años de ocupación nazi.
Los aliados han reunido gran número de hombres y de material. El 5 de junio de 1944, el general Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, da órdenes de atacar. Miles de lanchas de desembarco van hacia la costa de Normandía. Los alemanes, alarmados, se preparan para la defensa.
En el acuerdo de Yalta, las potencias también acordaron reimpulsar la creación de la Organización de las Naciones Unidas como un único foro internacional dedicado a evitar futuras guerras. Argentina fue uno de los 51 países integrantes de la primera sesión de la ONU que se realizó el 10 de enero de 1946 en Londres.
Las normas y reglamentos de la ONU establecen el funcionamiento de un Consejo de Seguridad compuesto por 11 miembros, 5 de los cuales son permanentes. Ellos son China, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. Los otros 6 integrantes son rotativos. Este consejo posee la autoridad para intervenir en disputas internacionales y de forzar una reacción armada siempre que logre el voto unánime de los 5 miembros permanentes.
Aquel orden político, jurídico, internacional impuesto después de la Segunda Guerra es el que se ha derrumbado a desobedecer Estados Unidos la orden del Consejo de Seguridad y atacar a Irak. No es este el primer fracaso de la ONU, aunque sí es el que, en forma más grosera, lo expuso como impotente ante la soberbia del poder imperial.
Una vez más Estados Unidos ha demostrado su disposición a tender su mano en busca de la paz mundial, pero sin ceder en sus propósitos de consolidar la libertad. Consolidar la libertad.
Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, Argentina ha participado en poco más de 25 operaciones militares en el extranjero. 14 de ellas se produjeron en los 10 años que gobernó Carlos Menem.
Para el riojano expresidente, la presencia de soldados argentinos entre los cascos azules fue una forma de asumir un compromiso explícito y formal, mostrar un alto nivel de acatamiento y obediencia a la conducción mundial de Estados Unidos. Los oficiales argentinos fueron aceptados para formar parte de las fuerzas de la ONU después de la participación de nuestro país en la Guerra del Golfo.
En la madrugada del 17 de enero de 1991, los bombarderos F-117A salieron para Irak. Los objetivos iniciales eran comandar, controlar y mantener las comunicaciones del sistema de defensa aérea iraquí para ayudar a lograr la supremacía aérea total de la coalición.
Argentina participó en la primera guerra del Golfo enviando a la zona de conflicto al destructor Almirante Brown y a la corbeta Spiro. Herman González era por entonces el ministro de defensa del gobierno argentino.
La Argentina no podía estar o no debía estar en esa posición de aislamiento, de supuesta neutralidad que más bien parece indiferencia, porque con esa misma indiferencia después nos trata la comunidad internacional cuando nosotros estamos también en un conflicto de parecida naturaleza. Entonces yo creo que en primer término es una política que significa insertarnos dentro de la comunidad internacional con derechos y con obligaciones.
Argentina además gastó 20 millones de dólares para mandar sus 2 naves de guerras al Golfo. Menem respondía a sus críticos señalando que tenía la promesa de Estados Unidos que empresas argentinas participarían de la reconstrucción de Kuwait.
No solo no hubo participación de empresas argentinas en la reconstrucción del país que había sido invadido por Irak, sino que de los 20 millones de dólares gastados por enviar las naves a la guerra del Golfo, solo devolvieron 8.
Pero el peor costado que tuvo la participación abierta de Argentina en este conflicto es haber quedado en la mira telescópica del terrorismo internacional. Los atentados en la Embajada de Israel primero y en la AMIA más tarde certificaron que aquella participación argentina en la Guerra del Golfo no era gratuita.
Las primeras víctimas de este espantoso atentado.
Naciones Unidas fracasa en su objetivo de evitar los 15 o 20 conflictos armados que cada año se producen en el mundo. Guerras que consumen millones de vidas, al tiempo que forman parte de un enorme y voluminoso negocio que mueve miles de millones de dólares. Las luchas armadas son un negocio tan extraordinario que no es difícil razonar que la paz se impondrá en el mundo cuando sea un negocio más rentable que la guerra. La hipocresía en el discurso político no es patrimonio de la clase dirigencial argentina. Mientras los sucesivos presidentes de los Estados Unidos hablan del desarme, el rearme es un negocio extraordinario y es una realidad. La producción de material bélico para abastecer sus propios ejércitos es cada vez mayor y con tecnología más sofisticada. Cada misil de esos que vuelan como alfombras mágicas por las alturas de Bagdad tienen un costo de $1.200.000. Pero el negocio de la guerra, como la época impone, está globalizado. Mientras los bien nacidos en este mundo nos angustiamos con las imágenes de la televisión que muestran cómo estalla la capital de Irak, mientras vayas a ver uno cuántas vidas mueren en cada explosión, mientras millones lloran, mientras otros millones rezan o protestan pidiendo paz, los dueños del negocio de la guerra frotan sus manos con cada misil que cruza el cielo mágico de Bagdad.
Causa pendiente, periodismo de investigación.